Queridos amigos, buenos días. Comparto con ustedes la reflexión del día de hoy titulada Cizaña. Contó otra parábola. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero, mientras su gente dormía, vino su enemigo, sembró encima cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y produjo fruto, apareció entonces también la cizaña. Los siervos del amo se acercaron a decirle: Señor, ¿no sembraste semilla buena en tu campo? ¿Cómo es que tienes cizaña? Él les contestó: algún enemigo ha hecho esto. Dícenle los siervos: ¿quieres, pues, que vayamos a recogerla? Díceles: no, no sea que al recoger la cizaña arranquéis a la vez el trigo. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. Y al tiempo de la siega, diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla, y el trigo recogedlo en mi granero. Narudín va sentado en la parte trasera de una piragua que cruzaba, mal que bien, un brazo de mar. Los dos hombres que se encuentran delante reman con fuerza. Narudín no hace nada. De repente estalla una violenta tempestad, las olas sacuden peligrosamente la piragua, los dos remeros luchan con todas sus fuerzas contra el mar, que a cada instante amenaza con hundir el frágil esquife. Se dan vuelta para echar un vistazo a Narudín y ven que éste, en una actitud muy extraña, coge agua del mar y la vierte en la piragua. Sorprendidos gritan: ¿pero qué haces? ¿Estás loco? Es justo lo contrario de lo que hay que hacer. ¿Por qué echas agua en la piragua? Mi madre, contesta Narudín, siempre me ha dicho que hay que estar del lado del más fuerte. Cuando busco el significado de la palabra cizaña en el diccionario, encuentro lo siguiente: aquello que obstaculiza el crecimiento. En términos bíblicos, la palabra cizaña significa aquel obstáculo que impide nuestro crecimiento interior y nuestra relación con Dios. Entendiéndola así, podemos decir que la lujuria fue la cizaña que acompañó la vida de Sansón y cuando pudo lo desvió de Dios. El afán de riqueza desvió el corazón de Salomón. Las habladurías de la gente intentaron, sin ningún éxito, apartar a Jesús de su vocación y misión. La cizaña se personifica en aquella persona que, estando junto a nosotros, intenta, por diferentes medios, quitarnos fuerza para crecer, destacarnos o simplemente vivir y realizar nuestra vocación. Cada uno de nosotros tiene la tarea de dar fruto a pesar de la cizaña que encuentra en su vida. La tarea principal que tenemos desde la fe es impedir que el desorden que puede instalarse en nuestro corazón termine alejándonos de Dios, de nuestro centro vital y de la vocación a la que fuimos llamados. Fácilmente podemos sucumbir ante la tentación de creernos libres porque nos sentimos con el poder suficiente para construir una vida en total independencia de los demás. La autoexplotación puede convertirse en una trampa mortal para el alma y sobre todo para la autoconciencia. El afán de alcanzar las metas que nos proponemos cuando perdemos la conexión interior, movidos por la arrogancia y la vanidad, pueden conducirnos al déficit de atención, a la hiperactividad y a la desconexión neuronal. La hiperactividad nos convierte en seres, como dice Villun, agitados, sobresaturados e impulsivos. La falta de tiempo para contemplar, reflexionar e interiorizar nos puede pasar una factura muy alta. En medio del desespero que trae cada día, las personas pueden terminar tomando decisiones que en lugar de paz desatan una buena y fuerte tormenta en el alma. Hannah Arendt señala que la hiperactividad termina convirtiéndose en hiperpasividad. Sin darnos cuenta, llegamos a un estado donde a cualquier propuesta terminamos reaccionando desde la resistencia, el pesimismo y el desencanto. Es curioso que mientras vivimos en la ilusión de ser más libres, mientras más activos nos mantenemos, terminemos aplazando las cosas, resistiéndonos a la vida y poco a poco cayendo en la procrastinación. Es un engaño de la mente creer que si estamos muy ocupados, nuestra vida es sumamente valiosa e importante. La sensación de no alcanzar a cumplir con todas las tareas termina convirtiéndose en negatividad, algo que la sociedad del positivismo intenta eliminar a toda costa. Cuando normalizamos el activismo como un patrón de conducta, terminamos creyendo que nos podemos inmunizar contra el negativismo a través del pensamiento. Empezamos a decretar bienestar, prosperidad y éxito sin darnos cuenta que un alma cansada y un corazón desordenado, a lo que menos atención prestan, es al afán de hacerlos sentir bien con placebos. El alma y el corazón se nutren cuando se les da espacio al silencio, a la contemplación, a la meditación y a la interiorización. El pensamiento, aunque creamos lo contrario, no tiene la capacidad de generar anticuerpos para la desconexión del ser. Escribe Thomas Merton: hay un momento para la acción, un momento para el compromiso, pero nunca un momento para la participación plena en las complejidades de un movimiento. Hay un momento para la inocencia y para el kairos, cuando la acción tiene sentido. Pero ¿quién puede reconocer esos momentos? No podrá hacerlo aquel que se entrega a una serie de programas. Y cuando la acción se ha tornado absurda, debemos continuar actuando simplemente porque alguna vez, hace mucho tiempo, tenía sentido. Hay un momento para escuchar, en la vida activa como en cualquier otra parte, y la mejor parte de la acción es esperar, sin saber qué ocurrirá y sin tener una respuesta clara. No es obedeciendo a la cizaña como logramos una conexión profunda con la vida, con el destino o con nuestra vocación. Al contrario, la cizaña está ahí, nos puede obstaculizar o ayudarnos a dar buen fruto. Jesús, a pesar de las habladurías de la gente, nunca perdió el contacto con la fuente. Cada mañana al despertarse, Jesús se retiraba a un lugar apartado y allí oraba. También al finalizar la jornada, hacía lo mismo, entraba en comunión con aquel que sabemos que nos sostiene y consuela en medio de nuestras tribulaciones y angustias. No es la cizaña, sino la disposición del corazón, el verdadero obstáculo para ir hacia la plenitud. Sigue curvado sobre mí, Señor, remodelándome aunque yo me resista. Qué atrevido pensar que tengo yo mi llave. Si no sé de mí mismo, si nadie como tú puede decirme lo que llevo en mí dentro, ni nadie hacer que vuelva de mis caminos que no son como los tuyos. Sigue curvado sobre mí, tallándome aunque a veces de dolor te grite. Soy pura debilidad, tú bien lo sabes. Tanta que a ratos hasta me duelen tus caricias. Lábrame los ojos y las manos, la mente y la memoria. Y el corazón, que es mi sagrario, al que no te dejo entrar cuando me llamas. Entra, Señor, sin llamar, sin mi permiso. Tú tienes otra llave, además de la mía, que en mi día primero tú me diste y que empleo pueril para cerrar. Que sienta sobre mí tu conversión y se encienda la mía del fuego de la tuya, que arde siempre allá en mí adentro. Y empiece a ser hermano, a ser hermano, a ser persona. Qué paciencia, Señor, sobre tu mundo que nosotros tratamos, maltratamos, como si fuera nuestro, del primero que llegue, del más astuto o el más ladino, o de aquel o de aquella a quien no le duele pisar a los demás, como se pisa la uva en el lagar, o a una hormiga o a un escarabajo. Sigue vuelto, Señor, con tu sol y tu lluvia para todos, para buenos y malos, pacientes y violentos, víctimas y verdugos, lloviendo y calentando esta tierra que somos. Sigue haciendo germinar en todos la semilla que eres, que la hagamos crecer, sin desmayarnos entre tanta cizaña, y que dé de comer a mucha gente pan tuyo y pan nuestro al que de ti hemos aprendido a ser multiplicándonos. Ignacio Iglesias, que tengamos una linda jornada y que nuestro trigo sea fuerte y vigoroso frente a la cizaña.